Buen día, profe Bayro.
Buen día, señor.
En esta mañana lo visito y le agradezco, ¿verdad?, por tomarse el tiempo en platicar conmigo. Usted sabe que yo llevo a cabo un proyecto acá en el colegio y por ello es que yo vengo con usted a realizarle una entrevista, la cual necesito que usted me colabore respondiendo.
No tenga pena, dígame.
Muy bien, vamos a empezar. ¿Considera que las estrategias ayudarán a mejorar la atención del estudiante en el aula?
Pues definitivamente sí, señor, porque pues dentro del aula se detectan varios problemas, pero primero yo considero de que debemos de implementar las estrategias adecuadas mediante a lo que uno quiere lograr. Por ejemplo, le digo, si habla de una situación en donde los alumnos son muy inquietos, entonces lo que hay que hacer es considerar el problema y plantear bien la estrategia que se quiere para que usted logre su objetivo. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, quiere lograr que el alumno esté quieto así en su totalidad, ¿verdad?, poner atención sin opinar, pues también las estrategias van a estar basadas en eso. Porque para que no exista una confusión más que todo dentro de sus estrategias y usted así poder cumplir con lo que quiere, entonces definitivamente las estrategias nos van a servir para eso, y también no solo para eso, sino que también con eso vamos a lograr varios cambios en el estudiante si las estrategias las planteamos bien. Como por ejemplo, le puedo decirte que si hay algunos estudiantes tímidos y si su logro es hacer a que esos estudiantes tímidos puedan ser más activos, pero como a veces tenemos estudiantes que son activos y un poquito de todo, entonces lo recomendable ahí pues es, como les digo, detectar en sí en su mayoría el problema que se tiene y a la par pues jalar a los que ya en sí vienen bien activos, ¿verdad?, en caso que sea eso el problema. Pero como lo que queremos es lograr a que el estudiante preste atención, entonces en este caso pues las estrategias que usted debe de plantear deben de ser adecuadas a esas.
Oh, ok. La siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia un docente debe de poner orden en su clase?
Pues fíjese, señor, que ahí es variado, porque sí, yo le puedo decir que mis estudiantes pues con el orden que ellos presentan, le puedo decir de que 2-3 veces quizás niños pongan atención al ingreso después del receso, porque es cuando ellos regresan muy activos luego de haber jugado y de haber hecho un poquito de deporte, entonces ellos regresan ya con la adrenalina al 100. Entonces ellos están muy inquietos, ya vienen un poquito sudados, platicando con el amigo, con el compañero, de lo que hicieron. Entonces, ahí yo le podría decir de que poner orden en sí, el orden, pues creo que si nos vamos a libros, vemos de que el estudiante pues tiene un límite de tiempo, por decirlo así, en donde sí realmente la atención es bastante, ¿verdad? O la atención es, que le digo yo, es lo logrado. Porque por ejemplo, le digo, nosotros los adultos pues tenemos, por ejemplo, un margen de 10 minutos en donde realmente prestamos atención a la información. Luego de los 10 minutos es ya como que nos empezamos a distraer, a aburrir. Entonces lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, a raíz de eso, o cuando nosotros vemos que ya haya un desorden, un descontrol en el aula, entonces ponerla, digamos en este caso, pues decirle a los estudiantes que pongan atención, pero en sí una cantidad exacta no le podría dar, señor, pero un aproximado quizás podría ser de unas 8-10 veces, pues es variado, ¿verdad, señor?
Muy bien. ¿Usted qué estrategias propone para mejorar la atención del estudiante en el aula?
Para mejorar la atención del estudiante, y una de las estrategias que propondría sería, por ejemplo, tener una clase más dinámica, ¿verdad? Dejar a un lado a lo que nosotros veníamos con la educación de antes, ¿verdad? La educación tradicional, en donde nos mandaban prácticamente a memorizarnos los textos, las tablas de multiplicación, así tal y como las veíamos en las pastas de aquellos cuadernos. Pero ahora vemos, lo podemos ver en internet, ¿verdad?, las diferentes maneras de dar las clases. Eso haría una gran diferencia.
Entonces usted propone que la clase sea constructivista.
Definitivamente.
Que vaya de la mano el maestro y el estudiante.
Y la tecnología también, que es muy buena, hay que aprovecharla.
Muy bien. ¿Usted quién cree que tiene la responsabilidad de poner el orden en los alumnos? ¿Padres de familia cuando educan a sus hijos o el docente cuando pone orden en la clase?
Pues fíjese, señor, que ahí es una pregunta algo muy, muy compleja la respuesta, porque pues si hablamos de orden en sí, yo creo que el orden lo pone el docente en el aula. Pero si hablamos ahora de, por ejemplo, del comportamiento del niño como tal, de su carácter, pues eso lo vienen viendo los padres de familia. Pero ahora, pues usted como maestra que es, bien sabe que tenemos estudiantes muy activos, otros callados, otros tímidos, otros que definitivamente son desobedientes, otros que contagian a otros. Entonces yo creo que acá la responsabilidad pues es de ambos, tanto el docente de mejorar lo que ya viene hecho en casa, pero a veces el estudiante llega ya con una mentalidad, ¿verdad?, de herencia, podría decir yo, de familia. Entonces ya un caso así ya es muy difícil. Pero si el maestro si se lo propone, claro que puede cambiar eso, pero yo creo que la responsabilidad es de ambos.
Sí, definitivamente es de ambos, porque si en la casa los corrigen y les dicen de que tienen que hacer las cosas bien y usted tiene una clase motivadora y constructivista, yo creo que sí, todo sería un éxito
claro
dentro
que
de la
sí,
clase.
señor. El compromiso pues también debe ser del padre, ¿verdad? No solo el docente tiene la responsabilidad de darle todo al niño, sino que también el padre se tiene que comprometer con el docente para poder llevar ahí sí que al alumno, ¿verdad?, al camino correcto.
Muy bien. Bueno, además de las estrategias, ¿qué otro método podemos o cree usted que podemos utilizar para mejorar la atención del estudiante en el aula?
Además de las estrategias, yo creo que para mejorar el comportamiento debemos de limitar algunos distractores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Yo soy de la idea que siempre los campos de fútbol y todo eso pues estén un poquito apartados de las aulas, porque pues como niños que son, lo que ellos quieren es llegar, divertirse y jugar prácticamente. Para ellos mejor si todo el mediodía se trata de juego. Entonces yo creo que un método muy importante sería pues alejar, ¿verdad?, eso, los distractores que podamos tener, por ejemplo, que le digo yo, teléfonos incluso, que a veces los padres de familia ya se los dan a los estudiantes. Eso es un distractor. Entonces ahí estamos interviniendo en el estudiante. Pero si nosotros prohibimos que los estudiantes tengan eso, pues también ese es un logro para nosotros y a la vez también para ellos, para que pongan más atención en clase. ¿Qué podría ser una propuesta, verdad?
Ajá. Okay. Cuando nosotros hablamos de estrategia, de verdad lo que nosotros vamos a utilizar dentro del aula para poder nosotros desenvolvernos mejor en nuestra clase y que el aprendizaje sea más significativo para ellos. Pero también recuerde de que a veces llegan alumnos con problemas en casa, problemas familiares o situaciones que ya están fuera de nuestras manos. ¿O usted cree que nosotros podemos arreglar esa situación? Porque quizá debido a ello también es un mal comportamiento o sea su distractor en la clase.
Definitivamente, señor, yo creo que no. Es muy difícil decirle al niño, por ejemplo, que esté pasando por, que esté viendo a su madre en cama, enferma, que hayan personas visitándola y que el niño llegue con ganas de aprender. Eso no lo vamos a lograr. Nosotros como docentes lo que podemos hacer en ese caso es animarlo, quizás por él cambiar la estrategia de la clase, por ejemplo, hacerlo más dinámico para que el estudiante pueda sonreír un poco, olvidar los problemas, pero a un niño es muy difícil hacerle cambiar esa mentalidad porque él ya va con la idea de que al volver a casa pues va a haber eso y sí, quizás se podrá distraer un momento, pero ya cambiar eso es algo, es muy difícil. No podemos hacer a que el estudiante pues no tenga esa distracción en su mente, porque a veces lastimosamente pues a veces vemos en nuestra sociedad que los niños son quienes están ahí detrás de los padres de familia, no fácilmente van a distraerse, sino que ellos ven todo, ellos escuchan todo y ellos van con esa carga a estudiar. Y pues sí, cambiar eso está un poquito difícil, señor, pero creo que como docentes pues debemos de establecer bien e incluso de tener esas medidas, ¿verdad?, dentro de nuestra planificación mental incluso. Ahí sí que hacernos de la idea de qué hacer en esos casos, cómo ayudarlos, cómo hacer a que los niños superen, por ejemplo, la pérdida de un familiar o algún fracaso que a él también lo incumbe. Entonces nosotros debemos de ver la manera, ¿verdad, señor?, que no lograr en sí que el estudiante se olvide de eso, pero por lo menos a que se aproveche la clase y que a la vez también pueda olvidar un poco lo que esté pasando en su casa.
Sí, es cierto. ¿Usted utiliza estrategias dentro de su clase?
Sí, claro.
¿Por qué?
Le daba el ejemplo, señor, por ejemplo, de los distractores. Una de las estrategias que yo hago es eliminar toda distracción a mis estudiantes. Lo que hago es tampoco oscurecer mi clase, sino que simplemente crear en el estudiante una imaginación de aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo en mi clase carteles, uh-huh, ¿verdad?, en donde son dibujos animados, pero a la par traen un mensaje. Trae un mensaje del curso de matemáticas, trae un mensaje de valores, trae un mensaje de querer aprender, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí lo que creamos en el estudiante es una mente, un deseo de querer aprender. Esa es una de las estrategias que yo manejo y pues sí me ha estado funcionando.
¿Qué otro tipo de estrategias utiliza usted para poder desenvolverse en su clase?
Utilizo mucho la participación de mis estudiantes, ¿verdad? Trato de darles a ellos un espacio, de hacerles preguntas, de jugar y aprendiendo. También de otra estrategia que yo mucho utilizo bastante, pues es la de luego de cuando ellos regresan. Luego del receso, que ellos vienen con muchas ganas, con mucha energía, yo aprovecho esas energías para que ellos quieran seguir en movimiento a través de una tabla de multiplicación. ¿Verdad, señor? Entonces, yo creo mis materiales de aprendizaje para que también ellos tengan ese deseo de poder aprender.
Muy bien. Sí, definitivamente es así, profe. Yo le agradezco que usted igual esté respondiéndome las preguntas. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos utilizar estrategias en el aula, ¿verdad?, para que nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo y que nosotros lo que le vayamos dando a ellos pues también sea algo que ellos vayan recopilando en su cabecita y que recuerden quizá a través de un cantito, de una dinámica, de una sopa de letras, de un rompecabezas, ellos recuerden el tema y lo que tendrían que responder y así pues tener un aprendizaje mucho mejor.
Claro que sí, señor.
Muy bien. ¿Qué estrategias recomienda según su experiencia?
Pues una de las estrategias que yo recomendaría y que a través de mi experiencia me he dado que es muy, muy útil y que cumple todas las expectativas y los objetivos, pues quizás sería tener definitivamente, ser muy dinámico, tener mucho dinamismo en clase, la participación del estudiante. Hoy en día creo que eso debe de ser muy primordial para perder el nerviosismo, para poder ser muy social, crear en el estudiante desde pequeño que debemos de ser muy sociales, para no caer incluso en la discriminación, en el bullying, que son temas muy amplios, ¿verdad? Una de las estrategias, creo yo, señor, que debemos de hacer es eso, crear la participación del estudiante. Con eso pues también nosotros vamos a crear en ellos un complejo, ¿verdad?, en donde el docente llega en parte su clase y lo que diga el docente pues es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? En este caso pues lo que queremos lograr es que el estudiante ponga atención en clase. Entonces no lo vamos a lograr regañando al estudiante, claro que no, pero si nosotros creamos una clase muy dinámica, muy participativa, claro que el estudiante pues encantado y si nosotros decimos, bueno, vamos a este curso y pasemos a esto, y con gusto lo van a hacer, porque saben que el dinamismo va a continuar en cualquier curso. Para seño, eso en base a mi experiencia creo que sería una muy buena estrategia, pero recuerde que una cosa es que yo le diga, estás muy buena, pero otra cosa es cómo implementarlo y cómo ejecutarlo.
Muy bien. Sí, profe, ya para terminar, yo le quiero preguntar a usted que si usted considera que debería de haber una edad adecuada para asignar a un docente a un grado, por ejemplo, usted sabe que son grados de primero a sexto, uh-huh, y que ahí pues los docentes son de varias edades. ¿Usted considera de que quizá haya una edad adecuada para cada grado?
Pues... fíjese, señor, que esa es una pregunta muy, que le digo yo, muy, pues, con varias respuestas, porque, pues, creo, yo soy de la idea, yo siempre lo digo y lo comparto, de que, pues, nuestra juventud de ahora viene con mucha energía. Si comparamos, por ejemplo, la energía de un joven, ¿verdad?, con el comportamiento de un docente, ¿qué le digo yo?, de 40 y tantos años, pues muy fácilmente vamos a notar que los estudiantes se relacionan más y les encanta más trabajar con una persona más joven que con una persona así de una edad ya un poquito avanzada. ¿Por qué le digo esto? Porque los estudiantes se hacen amigos de los mismos estudiantes en su aula. No creo yo que haya visto usted que un estudiante de primero esté con uno de sexto. Desde ahí vemos que la edad influye, claro que sí influye. Entonces, yo creo que si tenemos a un docente joven con los estudiantes de primero, pues ellos les va a encantar, se van a poder relacionar bastante. Y pues los objetivos se cumplen, que es lo que queremos, que se cumplan los objetivos. Entonces, yo creo que como jóvenes que ahora pues se están preparando para poder ejercer la profesión de la docencia y poder tener la buena intención de cambiar la educación en nuestro país, pues creo que también es de aprovechar esa energía que traen los jóvenes para que podamos tener un mejor aprendizaje con nuestros estudiantes y a la par pues cumplir, ¿verdad?, con los objetivos que quiere la educación de nuestro país.
Muy bien, profe, le agradezco mucho por darme su tiempo en responderme esta pequeña entrevista y bueno, vamos a estar al pendiente, ¿verdad?, de ver cómo va evolucionando todo este proyecto y siempre lo voy a estar visitando.
Claro que sí,
para molestarlo con cualquier otra cuestión.
No tenga pena, que estamos para servir.
Bueno, profe, Dios lo bendiga y feliz día.
Muchas gracias, señor. Que le vaya muy bien.